Muy bien.
Cabe risa. Bueno, bienvenidos a una señal.
Hoy es viernes,
señores. Vamos todavía. Muchas noticias. ¿Cómo estás, Berito?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría, algarabía, emoción, todo junto.
Esto es una explosión.
Lo dijo TN. Basta tremenda. De pelis. Basta de series. Hoy que vuelve.
Fútbol. Y vuelve con gimnasia después de las patadas, de la violencia, del descontrol, del descalabro. Y de que la Previde nos hiciera miércoles a todos los hinchas y a los socios.
No hay que insultar, no hay que agraviar. La Previde va a salir. Cuando a usted le toque, tenga la oportunidad de ir a la cancha y se comporte de manera no debida, la Previde va a caer con todas las de la ley sobre usted.
Cosa en las canchas.
Bueno. Ojo, porque ahora ha cambiado la gestión y la Previde...
Mira, yo te digo algo, ¿eh?
Es otro organismo.
Bien, yo te digo algo. Si Gimnasia hubiera tenido un panadero como tuvo Boca en su momento, ¿qué hubiera pasado? Nos suspendían la cancha, nunca más se jugaba en el Bosque, por los siglos de los siglos.
Amén.
No. Hablando en serio, tendrían que fijarse un poquito, ¿no? Es decir, laburar con las comisiones directivas de los clubes y decir... Bueno, este sí, este no, este sí, este no. En vez de decir, bueno, listo, se suspendió, listo. Todos los socios se joden. Pero bueno, no le vamos a pedir peras al olmo. No tienen ganas de trabajar, no lo hagan.
La Previde dijo, la gente de Gimnasia está acostumbrada a apelar a las decisiones que toma la Previde. Así que bueno, que cada club...
Esperemos hablando... que la comisión directiva nos represente como socios, ¿no? Pero bueno, es mucho pedir también.
Me encanta cuando usted se pone tan efervescente y tan eufórico como hincha.
Bueno, es porque es un día en donde siempre hay sensaciones encontradas, ¿no?
Sí.
Pero de al mal tiempo buena cara, hay noticias que nos gustan, noticias que la verdad nos tiran para abajo mal. Pero bueno, detrás del micrófono, fuera de,
el control,
de este estudio.
Sí.
También hay una algarabía popular.
Porque hoy es viernes.
Porque viernes.
Porque es el primer viernes de febrero, el primer fin de semana de febrero, y todos están emocionados.
Bien.
Estamos previo al carnaval. Después
sí.
Les voy a contar en los sectores de la ciudad de La Plata donde se va a estar desarrollando un evento de carnaval.
Sí.
Pero más
además,
adelante.
Con el carnaval llegaron los Rolling Stones.
Exacto.
Vamos a hablar de eso después. Y la llegada de un. Está casi confirmado, lo dijo uno de los organizadores, pero parece ser que viene la banda que faltaba, que todos queríamos
¿quién?
Ver.
¿Quién?
Wilco.
Muy bien.
¿Quién es Wilco? Después vamos a estar hablando de eso. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de un tema mucho más importante, algo que realmente nos interesa como gente de la cultura, ¿eh? Somos un programa que tratamos de difundir esos temas. Vamos a estar charlando unos minutitos con Pablo Amadeo. Él es editor independiente, bueno... Se dedica a laburar todo este tema de las editoriales independientes que se las rebuscan, ¿no es cierto? Bueno, nosotros con Leo Arance, de hecho, charlamos siempre, decimos qué pasa, qué es lo que se está generando, en qué consiste esto. De muchísimos temas, de muchísima gente estamos hablando.
Sí.
Eventos, la FLIA, por ejemplo.
Claro. Ya era complicado en el 2015 o 2014 o para atrás, era complicado y era todo un esfuerzo. Editar libros.
Sí, y hubo como una
afluencia,
¿no?
Claro, pero a partir justamente del cambio de gobierno a nivel nacional, se abrieron las importaciones para los libros, y eso calculo que debe no mejorar, justamente genera otro escenario y debe ser aún más difícil.
Bien.
Pero vamos a preguntárselo a él.
Sí, Pablo, bueno, ante todo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Dame una Señal. Y preguntarte un poco cómo podemos entender este nuevo escenario, ¿no? Porque la verdad es que como hemos leído algunas entrevistas y gente que opina también, y que evidentemente los que salen favorecidos ante este nuevo panorama son las grandes editoriales, que se llenan los bolsillos, y el que hace, bueno, que labura de forma autogestionada tiene que poner un granito de arena aún mayor, ¿no?, para sobrevivir en esta cruda realidad. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, medio como que la introducción...
Hola, me parece que te escucho un poquito. Ahí va,
ahí va.
Ahí te
escucho
mejor.
Bien, no sé si escuchaste antes, pero buenas tardes y todos los puedo saludar.
Bien.
Mira, el escenario es un poco que se abre en la Argentina a partir de los primeros días de enero, que es cuando se saca la restricción a las importaciones de libros. Es un escenario en el... o sea, estados entraron también libros importados. Recordemos que en el 2012 se había restringido el ingreso de libros, acusando, digamos, de que los libros que ingresaban del exterior tenían plomo en tinta. Entonces, esa medida es una, o sea, se comprueba a partir de casi 2.000 casos de estudios que ninguno de los libros tenía plomo en tinta, sino que era un documento que en realidad respaldaba otra crítica que tenía que ver no tanto con la producción del libro, pero sí con cerrar el mercado nacional para el desarrollo de la industria gráfica, ¿bien?
Sí.
O sea, tenía como objetivo que todos los libros que circularan en Argentina fueran impresos en Argentina.
Bien.
Restringe la importación, porque además lo que plantea en ese momento Guillermo Moreno es un balance, o sea, mantener equilibrada la balanza comercial entre la cantidad de libros que se exportaban en dólares, digamos, y los que se importaban. Entonces, había una restricción, pero no estaba prohibida. Había como diferentes trabas a la importación y la exportación de libros que hace que el libro argentino, en algún sentido, pierda mercado en el exterior.
Sí.
Pero las editoriales independientes que afloraron en los últimos 5 o 6 años en la ciudad de La Plata, en el interior del país, en Capital Federal, no eran las editoriales que estaban teniendo una mirada hacia el mercado continental o internacional. Entonces, en lo concreto, esa restricción permite, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado permite el desarrollo de experiencias independientes que ingresen al mercado del libro, al mercado de la edición, el desarrollo y el crecimiento de librerías independientes. Acá en La Plata podemos nombrar, bueno, Malicia, a la que pertenezco, pero podemos nombrar el caso de Big Sur, podemos nombrar el caso de Siberia, podemos nombrar un montón de librerías de la diversa, de pequeños proyectos independientes de librerías que colaboran, digamos, a la construcción de una diversidad al lado de lo que son las grandes cadenas como Teneo, Jenny y, bueno, las ya conocidas. Entonces, por un lado, esa restricción permite el desarrollo de la edición independiente y las librerías independientes, pero por el otro lado encarece muchísimo la producción del libro, ¿bien? O sea que hay cuestiones para ver ahí a la industria gráfica nacional, al tener un mercado cautivo, porque nadie podía imprimir en la zona franca de Uruguay, de Chile o China, como las grandes editoriales,
sí,
sino que tenían que producir en el país, entonces tenían un mercado cautivo y se especulaba mucho con los precios.
Claro.
También eran caras, también esa contracara. Algo para señalar como positivo, sí, de la gestión anterior, hubo políticas para la promoción de la lectura, compras por parte de la CONADES, importantes para así tener subsidios para las traducciones. Es decir que, por un lado, la restricción estuvo orientada al desarrollo de la industria gráfica, pero por el otro lado se desarrollaron políticas que apuntan a impulsar emprendimientos de la edición independiente. Podemos nombrar también el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentina,
sí,
la feria que se hizo en Tecnópolis, etcétera. Digamos, diferentes políticas que permitieron que muchos de nuestros proyectos crecieran y se desarrollaran de una manera intensa, sobre todo en los últimos años. En la ciudad de La Plata hoy hay un registro de 17 editoriales independientes, digamos, para un mercado que llegamos, ¿no?, a abastecer de alguna manera, pero con una cantidad de editoriales independientes importante. Lo que pasa ahora con esta apertura, claramente lo que permite es, si vos, lo hablábamos ayer un poco con compañeros en un programa de radio, que uno abre una autopista y va a ganar el que tenga el mejor auto. Entonces es inevitable,
claro,
que
es como,
en la
primera, claro,
el que tiene mayor capacidad de competitividad.
Es como una carrera, una libre competencia, ¿no? Si se quiere.
Claro, es que además esto va acompañado con la restricción a las políticas para impulsar el mercado independiente.
Exacto.
El macrismo tiene en la cabeza una cosa que es concreta, que es la rentabilidad y el ingreso de corporaciones.
Exacto.
A nivel internacional hay solamente dos grupos que mantienen las dos terceras partes del mercado mundial. El grupo Bertelsmann, que es alemán, y Planeta, que es español. Bertelsmann es el dueño de todo el mercado norteamericano del libro. Y acá en Argentina tiene a Random House, Mondadori, Penguin, todas estas editoriales que ingresan ahora pudiendo producir un libro a 95 centavos en la franca de Uruguay, Chile o China, van a competir con un libro de producción nacional que tiene un costo de entre 30 y 45 pesos. Entonces,
sí, pensando en este panorama, ¿cómo ven ustedes el 2016, digamos? ¿O me desorganizo o todo lo contrario, digamos? Uno resiste y tratás de organizarte y darle para adelante. ¿Cómo, claro. ¿Cómo tienen pensados ustedes organizarse?
Que uno tendría que podría hacer la cámara.
No,
se nos corta.
Si, si te perdemos un poco.
Te perdemos.
A ver, ahí.
Ahí va.
Ahora
ahí va.
Sí, a ver.
Ahí va.
Es medio tradicional el celular, pero bueno.
Escuché la pregunta igual.
Sí, bien, bueno.
Una de las referencias que tenemos a nivel institucional, como para decir, bueno, puedo operar como paraguas y organizar todo este colectivo de editoriales.
Sí.
Podría ser bien la Cámara Argentina del Libro, que es el órgano estatal que, sí, que nos representa, ¿sí?
Uh-huh.
Rosenberg, que es la directora actual de la Cámara Argentina del Libro, sale con el mismo discurso del macrismo, decir que la apertura de las importaciones colabora con la bibliodiversidad.
Claro.
¿Bien? Entonces, es decir, está bien, ¿con qué tipo de bibliodiversidad? O sea, el libro es un producto, como puede ser un par de zapatos, tiene un doble sentido, después tiene un sentido simbólico, ¿bien?
Claro.
Entonces, va a haber más productos, pero ¿de qué editoriales? ¿De con qué mirada? Digamos, hay una discusión con respecto a lo cultural que no está dada.
Bien.
O que no se quiere dar, claramente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, para las editoriales independientes, tanto como para las librerías independientes, yo creo también en el sentido para el campo de la escritura, de la literatura, la acción teórica, las tesis, y en muchos sentidos para la producción académica, digamos, para todos los que de alguna u otra manera participamos del mundo del libro,
sí,
hay que articular políticas donde cuidemos nuestro público, donde hagamos compras colectivas de papel,
uh-huh,
donde podamos producir ferias alternativas para la comercialización de nuestros productos.
Bien.
O sea, no hay otra salida que no sea la colectiva, digamos, ninguna de las editoriales independientes, lo digo por las propias y por otros proyectos que conozco en La Plata que son magníficos, como, no sé, Mil Botellas o Barba de Abejas, que son proyectos que vamos a sobrevivir, a crecer y sostenernos en el mercado de manera conjunta,
uh-huh,
construyendo, viste, política de solidaridad, de cooperación, de una economía que nos permita trabajar de manera conjunta. No es algo que lo vamos a empezar a hacer a partir de ahora, porque este es el escenario, lo venimos haciendo con antelación, lo venimos haciendo en los últimos 4 o 5 años de esa, uh-huh, manera. Pero bueno, hoy se presenta como una tarea no solamente económica, sino también política y estrategia en términos de supervivencia.
Bien. Bueno, pensar también en los títulos, ¿no? Vos un poco adelantabas ahí lo que podría ocurrir, ¿no? Pero ¿qué oferta vamos a tener los lectores también respecto a esto, ¿no? ¿Va a aparecer algo nuevo? ¿O por el contrario, ¿no? Que es una de las cosas que imagino se va a seguir insistiendo, ¿no? Con la difusión de artistas, mejor dicho, artistas, de autores no tan conocidos, o de autogestión. También hay muchos, acá en La Plata tenemos un montón, ¿no? De escritores que se han animado a acercarse a este tipo de editoriales independientes y han editado su obra. Pienso Carlos Apreda, que nos visitó, un montón de gente, bueno, Mario Ortega está acá también,
claro.
y tenemos el claro ejemplo de él. Pero preguntarte por eso, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar en las góndolas y en las ferias, sobre todo, ¿no? Que son una linda alternativa a estos lugares que mencionábamos, ¿no? Los Jenny, los Ateneo.
Mira, yo creo que la oferta que van a tener las grandes cadenas va a seguir siendo la que tienen ahora,
uh-huh,
porque viven permanentemente de la venta del bestseller y el clásico. Yo creo que lo que se nos presenta es que una librería independiente, para sobrevivir, va a tener que recibir mucho de ese material, porque es el que le va a salir más económico a nivel consignación y es el que más salida va a tener.
Uh-huh.
Ahora, yo creo que hay gente que lee la literatura local, que no va a dejar de leer la literatura local porque haya una apertura a las importaciones. Digo, eso no hay que reaccionar en un escenario que es catastrófico, sino comprender su dificultad. Ahora, me parece que la oferta que van a tener las cadenas de libros va a seguir siendo la que tiene hasta ahora. Digo, nuestros editores, vos recién nombraste a nuestros escritores, uh-huh, nuestros, ¿no? Por decirlo de una manera. Nombraste,
sí,
a Mario Ortega. Mario Ortega,
sí,
acaba de editar con el Club Gem, que es una de las editoriales de la casa, un libro de poesía bellísimo en el marco de una serie que reúne 18 poetas. Nosotros vamos a seguir apostando a ese campo de escritores porque entendemos que es la literatura que hay que difundir a nivel local y a nivel nacional, y vamos a dar una disputa por sostener esos espacios. Bueno, ya quizás el ingreso a determinadas librerías sea más difícil para nosotros porque va a haber mucha más oferta e ingresa de libro del exterior, ¿bien? pero vamos a tener que nosotros dar la pelea, digamos, por construir mercados alternativos. La idea es no dejar de producir lo que estamos haciendo y no dedicarnos a producir bestseller, porque sería entrar en un mercado que no solo no nos pertenece, sino que además tenemos todo para perder.
Bien.
Un poco hay que seguir conservando nuestro catálogo, hay que seguir apostando a la producción local, además porque la producción local es muy valiosa,
sí.
Es muy interesante, hay una cantidad de autores y autoras que son muy buenos, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que, o sea, confluyen con las editoriales independientes en la construcción de un proyecto cultural distinto, digamos. Las editoriales independientes en la ciudad de La Paz no podrían pensarse sin personas como Mario Arteca, como Francisco Magallanes, como Marina Arias, como José Supera, como, no sé, mucha gente que viene editando, como Mariano Dubín, como Mar Crespo, gente que viene laburando muy fuerte en literatura, y no se podría pensar sin librerías como te nombraba antes, ¿no? Malicia, Siberia, Diversa, digo, ese es el campo que nosotros tenemos que, más que nunca, reunir, construir una identidad común, pensar como una inteligencia colectiva. Digo, esa es la tarea política para el momento en términos de supervivencia económica y política, digamos, ¿no?, de nuestro proyecto cultural.
Bien. Y preguntarte por algo que nosotros también lo sabemos de antemano por investigar y chequear algunos datos, ¿no? Pero ya pasando, no solamente hablando del tema literario en sí, sino de la cultura en general, creo que también tiene bastante que ver con lo que hablábamos de esta situación de las editoriales, el hecho no menor de que el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Belluto, tuviera en su momento un cargo importante en el laburo de una editorial conocidísima, Penguin, creo que es.
No, en Planeta trabajo.
En Planeta, bueno. Digo, también, o sea, eso es un indicio de las políticas que vamos a ver, no solamente en el campo literario, sino también en toda la cultura, ¿no? Es ese el modelo que se viene.
Sí, Belluto, o sea, el que haya trabajado en Planeta, lo de menos.
Uh-huh.
Ya la declaración con respecto al que el golpe que más me gusta es del 55,
sí, sí.
O haber dicho la pavada fantástica que dijo ayer, que echar a 500 personas del ministerio fue terrible pero necesario.
Uh-huh.
O sea, Belluto es un tipo que hay que combatir directamente.
Sí, sí.
Digamos, tenemos que colgar la fotito de Belluto al lado del espejo otro día, levantarnos y mirarlo, construyendo nuestra identidad para un día cruzado en la calle y cagarlo a trompada. Disculpad, no se va la elegancia, pero
sí.
Creo que es la representación de todo lo que no queremos en el campo de la cultura.
Uh-huh.
Todo lo que no queremos, este tipo lo concentra en términos de cómo concibe la historia de la Argentina, cómo piensa la cultura, cómo administró en la ciudad de Buenos Aires los medios públicos.
Claro.
O sea, él tiene idea de que el Estado, como todo el macrismo, digamos, es una empresa que vienen a gestionar ellos durante un determinado periodo. Entonces está toda la política de despidos y de gestión. Lo que no es rentable no sirve, punto. Para ellos es rentable que editoriales como Planeta o como grupos como Bertelsmann entren en Argentina y se apropien de un mercado interesantísimo, digamos. Argentina, como uno de los... el año que pasó, Argentina en el 2015 editó 26.000 títulos nuevos con una producción de 74 millones de ejemplares. O sea, no es menor.
Sí, no, más vale.
Y Belluto queda a cargo de esa cartera y a cargo de administrar o de recortar, digamos, por lo que la experiencia y la política indica, conjunto de recursos que aportaban a que esa industria crezca.
Bien. Pablo, de más está decir que te agradecemos los minutos que...
No, muchas gracias a ustedes.
...que nos brindaste. Y la última que te hago cortita, ¿no? Frente a este escenario me parece que lo importante es seguir, como vos bien decías, ¿no? No solamente darle impulso a nuestros autores locales o de la región también, y de toda la Argentina, sino también me parece que revalorizar el espacio de algunas ferias, ¿no?, y de algunos, valga la redundancia, espacios alternativos al circuito comercial, como puede ser la FLIA, como puede ser la Feria del Libro, la que está por fuera de la Feria del Libro, que se organiza,
sí,
de vez en cuando. Me parece que son espacios donde también uno puede ver otro tipo de literatura que es igual o más válida que la que encontramos en las góndolas de cualquier tienda comercial, ¿no?
Sí, hay que ir ahí, hay que construir una feria, hay que construir ferias alternativas, hay que ir a la Feria de la Tribu, hay que participar en las ferias que hay en los centros culturales, hay que pensar en la articulación y la toma y en la participación en el espacio público, como lo veníamos haciendo y como hay que encararlo conscientemente en esta nueva etapa. y yo soy también de los que cree que hay que disputar esos espacios públicos a nivel institucional que en algún momento pudimos articular y que en este momento nos son vedados. Digamos que poner en evidencia esa política cultural, hay que intervenir, digamos, y hay que estar presente. Durante la gestión de Vera a nivel municipal, las editoriales independientes teníamos absolutamente restringido el ingreso a la Feria del Libro Municipal.
Perfecto.
¿Bien? Absolutamente restringida. Sin embargo, dimos la batalla. Uh-huh. Si hay una feria del libro a nivel municipal, nosotros vamos a dar la disputa porque entendemos que somos productores a nivel local y que ese lugar nos pertenece. Entonces, no solamente construir desde la alternatividad, digamos, un poco a nivel metafórico desde la periferia, ¿sí?, sino ir a disputar conscientemente como gente que viene elaborando hace un montón de tiempo esos espacios institucionales de los cuales nos pretenden borrar, digamos. Hay que darse esa doble tarea.
Bien.
Bien, bueno, Pablo, un gustazo, ¿eh? Y vamos a mantener el contacto para cualquier novedad. Nos interesa mucho saber, bueno, cuáles son las... Igual con Leo vamos a tener un contacto muy asiduo, así que supongo que él nos va a avisar antes, pero está hecho el contacto para que, obviamente, vengan a difundir lo que se organice y también para analizar la situación y el cuadro de situación que se viene, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chau, chau.
Bueno, hablábamos con Pablo Amadeo, él es editor independiente. Uh-huh. Hablando del tema de importación de libros, cómo se viene el escenario, era bastante claro en todo lo que decía, me parece que
sí.
Está de más agregar algo más.
También es claro, ¿no?, lo del otro lado, ¿no? El uh-huh. gobierno Mauricio Macri en el mes de enero anunció que ya podrán ingresar libros impresos desde el extranjero y este es un poco el análisis que hacía Pablo de sí. lo contraproducente, lo beneficioso para unos y para otros.
Exacto. Bueno, vamos a escuchar un temita y
dale.
Después seguimos con Dame una Señal.